Las cuestiones más importantes de la vida fueron pensadas por Sócrates, Platón y Aristóteles hace miles de años y no se pusieron de acuerdo.
Platón quería llegar al conocimiento verdadero, a la esencia de las cosas. Sócrates lo único que hacía era cuestionar las ideas que le querían inculcar. Para Aristóteles, la búsqueda de la felicidad era la finalidad de la vida. Hoy la hemos convertido en una obsesión enfermiza. Creemos que es un derecho que tenemos y no una aspiración. Y eso conlleva frustraciones.
Como la vida pasa y las grandes preguntas quedan, Café Filosófico, con Magdalena Reyes.
Vamos a hablar de la meritocracia a través de la visión de Michael Sandel. Si es que Magdalena Reyes no quiere meter cucharada de lo de antes. ¿Cómo estás, querida?
¿Cómo estás, Male?
Con lo de antes, solo un pequeño paréntesis. Yo creo que las madres tendrían que confiar más en su intuición.
Por supuesto.
Pero está, ahora vamos a Michael Sandel. Después otro día podemos hablar de eso, si querés, Caro.
El tema, el gran problema de hoy, déjame terminar de paréntesis, es que las madres estamos como muy desconectadas. Bueno, personas en general, entonces se nos dificulta decodificar el lenguaje emocional de nuestros hijos.
Totalmente, pero tenemos la capacidad.
Tenemos la capacidad, por supuesto. Nada más que el tema es que nos desconectamos.
Confiar en ella y
por eso le rebota la tarjeta a Pablo cuando quiere más espacio para conectar.
Claro, a Jorge lo desconectaron en varios
por
sentidos.
Favor.
Bueno, Michael Sandel, sí, vamos a hablar de Michael Sandel. Michael Sandel, a mí es un filósofo.
Lo que leí me encantó.
No, es apasionante. Yo les recomiendo a todos, el primer libro así, que en realidad es un libro que está basado, él es profesor en la Universidad de Harvard de la Facultad de Derecho, es profesor de una materia que se llama Justicia, que es una de las más populares dentro de la Universidad de Harvard, de la Facultad de Derecho y de toda la Universidad de Harvard. Tanto que fue el primer curso que la Universidad de Harvard puso online libre. Lo puede acceder cualquiera. Mira. Y es uno de los cursos online más visitados, un éxito. Bueno, ahí él se hizo famoso a raíz de eso y publicó un libro que no está acá en las librerías, que se llama Justicia, ¿qué debemos hacer? ¿No? O sea, que donde él, bueno, justamente inspirado en ese curso donde él reflexiona en torno a un concepto fundamental en la filosofía política, que es el de la justicia. El libro del cual vamos a hablar hoy sí está acá en las librerías, que se llama La tiranía del mérito, que es un libro que él sacó el año pasado. Uh-huh. Michael Sandel es un filósofo norteamericano que tiene 67 años, o sea que él está pensando hoy, ¿no? O sea, es un filósofo que está en la sociedad contemporánea. Alguien me decía ayer, bueno, pero lo que pasa es que lo que él dice es muy interesante, pero es como muy para los países desarrollados. Y, o sea, puede ser que tenga un poco de razón, ¿no? Porque él está pensando y él permanentemente pone ejemplos de hechos que suceden en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Y quizás nuestra realidad no se ajusta totalmente a lo que él plantea en sus libros. De todas maneras, igual es interesante. Porque, por ejemplo, en La tiranía de la meritocracia, de La tiranía del mérito, él hace una crítica a el ideal meritocrático. ¿Está? Y dice que el ideal meritocrático lo que termina generando son ganadores y perdedores. Pero no solamente ganadores y perdedores, sino ganadores soberbios y perdedores humillados. Y eso aumenta la brecha social y la desigualdad. No solamente la desigualdad económica, que sí, pero él se enfoca en algo muy interesante y que lo hace original, que es la desigualdad en el reconocimiento. Vos sos un fracasado porque tú tenés la culpa. Esa es la cuestión del mérito, ¿no? O sea, si tú no te superaste, si tú a ti no te va bien en la vida, si tú no tenés un concepto fundamental en la filosofía griega antigua, si tú no tenés una vida buena, es porque tú no lo quisiste, porque sos un vago, porque no aprovechaste las oportunidades, ¿no? Entonces, lo que él plantea es que el fracasado, vamos al fracasado, después vamos a los perdedores y después a los ganadores, ¿no? Los perdedores o los fracasados se sienten humillados y se sienten no reconocidos, ¿no? Según esos estándares que cada cultura o cada sociedad pone para lo que significa ser exitoso. En Estados Unidos, por ejemplo, dice Michael Sandel, ser exitoso es tener un título universitario. Pero este aquí un problema.
Y ganar plata también.
Bueno,
¿no?
Sí, tener un título universitario y después ganar plata, sin duda. Pero antes que nada, tener un título universitario. Dos terceras partes de los norteamericanos no tiene título universitario. Por ende, las dos terceras partes del pueblo norteamericano está es proclive a sentirse frustrado, no reconocido, humillado, etc. ¿No? Y después tenemos el qué pasa con los ganadores. Los ganadores, en la misma lógica esto, que es la lógica del mérito, es tú sos responsable. La lógica, el ideal del mérito apunta a una idea muy particular, que es la responsabilidad individual. Tú sos responsable tanto de tus ganancias como de tus pérdidas, de tus éxitos como de tus fracasos. Entonces, si yo, a mí me va bien en la vida, tengo un PhD, un doctorado, gano fortunas, es mi mérito.
Soy un cra.
Entonces, ¿eso qué es, cuáles son los dos problemas que eso genera? La soberbia, en primer lugar, y esa soberbia lo que lleva a las personas a no poder ponerse, esto lo dice Sandel, ¿no? No poder ponerse en el lugar del otro.
Falta de empatía, ¿no?
Porque el otro es alguien con quien yo no tengo nada que ver, porque el otro es un fracasado, es un, ¿no? O sea, el otro no está en mi lugar porque él no lo quiso o porque él es un vago o porque... Y no es... ¿Y qué es lo que falta? Algo que los griegos... Siempre vamos a los griegos, perdón, pero yo no lo
estamos
puedo
en todo, Male,
no
perdóname
puedo evitarlo,
que te diga.
No Caro, a tus
ancestros.
A tus ancestros, ¿no? Lo que los griegos llamaban la tyche en griego, que es T-Y-C-H-E, que quiere decir la fortuna. No la fortuna de la plata, ¿no? La fortuna en el sentido de eso que te toca en la vida. Y que no es por obra y gracia de tu
voluntad. Sí, no hiciste nada para nacer en
¿no?
tal
vos
casa.
No hiciste nada por nacer en determinado contexto, en determinado país, en determinado momento, por tener determinados talentos, por haber tenido una familia que de repente te dio las herramientas para poder acceder a una buena educación. Las herramientas emocionales, lo que tú hablabas, Caro, porque no se trata solamente de lo material, ¿no? Se trata de lo material, pero también se trata de otros alimentos, llamémoslo así, que son fundamentales para que
una son
persona...
habilidades a largo plazo. Si tenés como instrucción emocional en tu casa, son habilidades para trabajar, sí, para vincularte, para tener una buena pareja, para tener buenos vínculos
son
personales.
Herramientas, me gusta decirlo a mí, ¿no? Pero sí, también podemos llamarlo habilidades.
Claro, pero incluso antes que eso, que se va dando con el tiempo, digamos. El primer punto flojo de la meritocracia es que no todos salimos de la misma línea de partida, digamos.
Claro.
Hace poco
la fortuna es distinta.
Hace poco había un video que estaba muy bien, que había tipo 10 personas, todas distintas, raza, color, piel, sexo, y entonces empezaban a aparecer preguntas y según la pregunta tenías que dar un paso adelante o un paso atrás. Cuando terminaba el cuestionario, que sería como la largada de la vida, te das cuenta que había uno 10 pasos adelante de otro, otros en la mitad, otras más atrás. Casualmente las mujeres, negras, pobres eran las que quedaban más al fondo, los blancos, hombres, quedaban más adelante.
Sí, y eso es algo de lo que está diciendo Gonza, es algo que Sandel menciona y analiza en su libro. Y él dice, por ejemplo, porque él es muy docente, yo lo recomiendo especialmente porque los libros de filosofía por lo general son áridos. Sandel es un profesor, entonces es como... Leer un libro de él es como ir a una clase de filosofía para no filósofos, porque aparte él da clase de filosofía a estudiantes de derecho, ¿no? O de leyes. Él pone muchos ejemplos y él dice, por ejemplo, que si bien la sociedad norteamericana es la sociedad que se jacta, esto del American Dream, ¿no? El sueño americano, ¿está? Es la sociedad que por excelencia se jacta de promover la movilidad social. Sin embargo, la movilidad social es mucho más común en los países europeos, donde hay mayor igualdad. O sea que, lo que él dice es que esa movilidad
igualdad
social...
Igualdad de base.
Claro.
Ok.
claro.
De alimentación.
Donde él habla de los países socialdemócratas, ajá, ¿no? Donde hay un acceso
a la educación.
A ver, lo público, que esta es otra cuestión de Michael Sandel. Es más, él tiene un libro llamado Políticas Públicas o algo así, donde él lo que plantea, no tanto en este libro, un poco sí, pero no específicamente, es que hay que recuperar el valor de lo público, ¿no? De eso que es de todos. Desde la discusión pública, del sentarnos a hablar, bueno, a ver, ¿qué queremos? ¿Cómo queremos que sea nuestra sociedad? ¿Qué valores queremos promover? Sí. ¿No? En ese diálogo, ¿tá? Entre las diferentes posturas, ¿no? Porque en una sociedad vos encontrás diversidad. Bueno, pero poder promover ese diálogo que apunta al bien común. Otro gran concepto de Sandel en este libro, ¿no? Que es lo que él dice. No basta solamente con erradicar el ideal meritocrático. Lo que hay que hacer, aparte, es promover la importancia del bien común. O sea, que apuntemos a eso que es bueno para la comunidad.
Que sea un valor.
Yo acá puse, la comunidad importa. Eso es lo que... No, si yo tuviera que resumir, es un resumen muy grosero, ¿no? Uh-huh. Ah, pero no solamente este libro, ¿eh? O sea, el pensamiento de Michael Sandel en general es un gran comunitarista, ¿no? Es un pensador...
Cosa rara en Occidente y más en Yanquilandia, ¿dónde es?
Sí,
o pareciera ser el culto del individualismo, ¿no? Uh-huh. En realidad todos, hasta el futuro, no solo Estados Unidos.
Sí, tenés razón, Pablito, pero ¿sabes qué? Los filósofos que están hoy, no todos, por supuesto, ¿no? Pero gran parte de los filósofos que están pensando dentro de la filosofía política están, están planteando la necesidad de recuperar esos valores, ¿no? Mm. El valor de la comunidad,
el sentido
valor
de lo humano
de lo
en la vida.
La solidaridad, bueno, la pandemia, él dice, porque él lo publicó en septiembre del 2020, dice, bueno, esta pandemia ha puesto sobre la mesa, ha como develado y revelado la importancia de la solidaridad, ¿no? De que yo, sálvese quien pueda, en esta pandemia no corre, ¿no? O sea, esta cuestión, y de la responsabilidad individual, o sea, que yo me ocupo de mí y punto, tampoco.
Lo que pasa es que la meritocracia también se nota en la pandemia. O sea, claro. Es como, no me acuerdo quién era que le leía la otra vez. Hubo como una versión en el arranque de la pandemia que era, todos estamos en el mismo barco, hay que remar el barco de la pandemia porque... Y él decía, no, todos estamos en el mismo mar. Algunos van en barco, otros van con remo y otros van nadando como pueden. O sea, también la merito, o sea, también esa diferencia de salida o de situación o de contexto se agudiza en una situación como esta.
Sin duda, se revela.
O se expone
por eso,
mucho más.
Se expone. O sea, es como que la pandemia expuso las fallas y al mismo tiempo, sin duda, expuso, porque pudimos ver que algunos nadan mientras otros van en una lancha de carrera, ¿tá? Pero al mismo tiempo también mostró la importancia de que vayamos todos juntos en el mismo barco. Aunque seamos todos diferentes. O sea, porque en definitiva lo que dice Sandel y lo que dicen todos estos comunitaristas es, no estamos diciendo y no estamos proponiendo erradicar la libertad individual, para nada. Estamos proponiendo un cambio, esto también es muy interesante que dice Sandel, ¿no? Estamos proponiendo, vamos a sentarnos a discutir de qué hablamos cuando hablamos de libertad. Y Sandel dice, la libertad es libre aquel que reconoce lo que los otros aportaron para él mismo. O sea, su comunidad, su familia, sus profesores, la suerte, la fortuna, la lotería de la vida, ¿no? O sea, ese poder reconocer, ¿no?, la importancia. Porque ahí, cuando tú te ves a ti mismo como un animal social, que es lo que somos, nos guste o no nos guste, vulnerables, que lo somos, nos guste o no nos guste, lo somos. Entonces, ahí tú realmente podés hacer uso y ejercicio de la auténtica libertad. Si no, eso no es una libertad falsa.
Lo que pasa es que venimos de años de un paradigma en el que el liberalismo ha logrado asociar la palabra libertad al individuo.
Totalmente.
Como única, o como gran valor.
Te digo no, que
nunca,
eso...
nunca desde lo colectivo, sino desde la individualidad. O sea, sos más libre si vos haces más lo que querés como individuo. Acá, no, perdón, como comunidad.
Te agrego algo más. Dice, eso de la movilidad, ¿no se ve a que el protestantismo, muy fuerte en la base de la historia norteamericana, sí, tiene una visión menos abierta de las estructuras? Comparando protestantismo con catolicismo, veo un dejo más abierto en los católicos. Digo, por lo que dice que Europa la tire más.
Sí.
Yo creo que no, tiene más no que sé, ver con un
es
modelo...
Es interesante. Sandel habla y dice cómo la meritocracia, el ideal meritocrático, proviene del calvinismo específicamente y de ciertas formas de catolicismo, no agustiniana, porque San Agustín decía, no, tú te ganás la salvación si Dios te da la gracia, ¿no? O sea, no era una cuestión, bueno, yo me salvo por mérito propio, ¿no? Pero sí, ahora, esto que plantea la oyente, no sé, eso yo la verdad no tendría que pensarlo, ¿no? No sé, claro, si... Pero sí, es una posibilidad, es interesante lo que plantea como para pensarlo, ¿no?
Tenía dos mensajes para ir a la tanda y seguir. Sí. Dice, es totalmente nefasto el pensamiento meritocrático. De esta forma, mis padres, que no son universitarios, deberían ser fracasados, a pesar de que gracias a ellos, yo sí lo soy. Entonces, si mi éxito está estrictamente ligado al no éxito de mis padres, ¿cuánto éxito me corresponde a mí y cuánto a ellos? ¿Cuán exitoso me puedo considerar yo bajo esa realidad? ¿El éxito es mío por ser universitario o de mis padres por tener un hijo universitario?
Bueno, esa intervención, porque nos tenemos que ir al corte, ¿no, Gonzalo? Sí. A la vuelta quiero responder, no yo, Sandel. Sandel tiene una respuesta para esa pregunta.
Perfecto.
¿Quién te dice?
Pendiente. Era la charla de la tanda.
Por las dudas para...
si se abrieran los micrófonos en la tanda...
Explota todo.
No, tendríamos el rating más alto de toda la radio.
Pero terminaríamos también seguramente en la hoguera.
No sé, pero...
Si no detenidos en la hoguera o por lo menos en el Psycho Killer.
Michael Sandel con S. Y se escribe como
Sandel con S. La tiranía del mérito es de debate, de editorial debate.
Antes de ir a lo que quedó planteado, que está bueno, el ejemplo de la meritocracia, dice, ¿qué libro recomendás para empezar a leer de este tema? Y este hombre es ese.
Mira, el que está acá, que yo sé que está acá, en las librerías en Uruguay, es La tiranía del mérito. De todas maneras, recomiendo también, y que es muy fácil, lo vuelvo a repetir, ¿no? O sea, cualquiera lo puede leer, ¿no? No es un libro de filosofía pesado, tedioso, ¿no? Con conceptos técnicos, no. Es un libro y es muy, muy fácil de leer y muy ameno. Y aparte, como buen profesor, él pone muchos ejemplos, ilustra sus ideas, ¿no? Que eso está muy bueno también. O sea, La tiranía del mérito. Ese es el que recomiendo.
Bien. Quedó pendiente lo del ejemplo de los padres no universitarios, claro, que serían fracasados en el ejemplo de éxito americano o social. Y del hijo o hija universitario que sea, ¿cuánto es mérito mío y cuánto de mis padres? ¿No? Por los costos, dependiendo de dónde larga uno.
Claro, desde un punto de vista meritocrático, del ideal meritocrático, el hijo es exitoso, mientras que los padres fueron fracasados y en todo caso se sacrificaron por su hijo, ¿no? Uh-huh. Etcétera. Desde un punto de vista de Sandel, que es lo que me interesa, por eso dije, voy a responder... porque esto Sandel aparte lo reflexiona sobre esto en su libro, es que otra de las cosas que tiene que la sociedad abandonar este ideal meritocrático y revalorizar precisamente el valor del trabajo. O sea, esto de que uno no necesariamente es exitoso solamente porque tiene un título universitario, sino que tú podés ser exitoso siendo un basurero. ¿Por qué? Esto es ahí una frase...
Por el bien común que genera, ¿no?
Martin Luther King de eso, ¿no? O sea, claro. ¿Por qué es exitoso el basurero? Por supuesto que lo es.
Es fundamental.
Porque está haciendo un trabajo que es fundamental para la comunidad. Si no fuera por las personas que recogen la basura, nosotros estaríamos viviendo en un basurero.
Una barbarie, claro.
¿No? Entonces, esa es la revalorización. Entonces, lo que diría Sandel es que ese trabajo que hicieron sus padres... ¿Está? Sea el trabajo que sea. Entre otras cosas, por supuesto que para el bien común, porque cualquier trabajo, ¿no? Digo, en la medida en que es bueno para la comunidad, hace al bien común, pero aparte también para poder darle a su hijo, ¿no? Ofrecerle a su hijo esa oportunidad que quizás ellos no tuvieron. O que ellos no eligieron. Porque. ¿Por qué hay que elegir tener un título universitario? ¿No? A mí me, yo soy como Caro, a mí me encanta estudiar. O sea, me encanta estudiar. Pero ¿por qué hay que... ¿Por qué debemos tener un título universitario? ¿Por qué debemos hacer un máster y un doctorado? No, está muy bien hacerlo, si realmente alguien los quiere hacer. Pero ¿por qué debemos hacerlo para ser exitosos? No. Eso también es lo que plantea Michael Sandel, la urgencia de revalorizar el trabajo.
Es la influencia del krausismo en el mundo anglosajón lo que determina el individualismo y la meritocracia como valores deseables. Y otro enseguida dice, lo que pasa es que Sandel señala que mi hijo, el doctor, empezó a funcionar en Estados Unidos hace solo 4 décadas.
Sí, claro. Él llama muy buena esa intervención también, seguramente que esa persona que leyó el libro. Él habla de la era meritocrática, que es de las últimas 4 décadas.
Mirá.
Él dice que la meritocracia, el ideal meritocrático, cobró fuerza en Estados Unidos en las últimas desde 1980 hasta el 2020, que fue cuando él, en estos últimos 40 años. Sí, sí,
bueno,
totalmente.
En una entrevista que le hicieron, no sé si fue en la BBC, o sea, hay varias notas de él, habla mucho de la pandemia y cómo la pandemia nos hizo como resignificar o revalorar ese sentido como del éxito y del trabajo que está que está bueno, que es bueno y cuál no, ¿no? Entonces,
éxito,
dice, bueno,
por
los
ejemplo,
científicos ganan poco, o sea, no serían exitosos entonces, pero al final nos salvaron a todos y todos necesitamos de ellos.
Totalmente.
O el repartidor de comida, el o el que está en el supermercado, ¿no? Que todos necesitamos de eso.
Totalmente.
Bueno, obviamente los médicos también.
Las enfermeras.
Como que no se corresponde lo que ganan en general, no en periodo de pandemia, sino siempre con el bien común que brindan.
Y que no, bueno, y otra cosa que él dice.
Ahí vuelve Río. Y entras en otra discusión, la del mercado.
Claro, y él critica a los asesores financieros y los que especulan a nivel financiero porque ganan una plata en realidad que no lo están haciendo bien a social o común, sino a unos pocos, y ganan un dinero que no está acorde con el bien común que hacen.
Él dice que el sistema financiero, o sea, aquellas personas que trabajan dentro, obviamente estamos generalizando,
sí,
¿no?
Sí, claramente.
Que trabajan en el sistema financiero, no, porque la economía, él dice, la economía real, la economía genuina, es aquella que administra los bienes para el bienestar social, ¿no? O sea, bueno, este bien o esta plata la vamos a usar para hacer un hospital, para hacer una carretera, para hacer una calle, para hacer saneamiento, etcétera. Y que no es lo que está sucediendo ahora. Él dice que el sistema financiero es un sistema de apuesta, ¿no?
Especulación.
Claro, por supuesto hace referencia a Wall Street y demás. Pero sí, sin duda que sí. Pero lo que tú decías, Gonza, recién, él cuando habla de resignificar el valor del trabajo y de ponerlo, porque él dice, hay que discutir todo esto. O sea, esto no es solamente para que lo pensemos los filósofos que estamos en la academia. Uh-huh. Esto hay que ponerlo sobre la mesa en la discusión pública, ¿no? Y él dice, el valor del trabajo no pasa solamente por cuánto tú ganás, sino por cuánto reconocimiento social tiene lo que tú haces, ¿no? Entonces, y esto me hizo acordar un estudio que se hizo en Finlandia. En Finlandia es uno de los países que tienen los mejores resultados en las pruebas PISA, etcétera, que los profesores no necesariamente son los que ganan más, pero sí tienen un reconocimiento, maestros y profesores, un reconocimiento social. Ser maestro, ser profesor, es ser alguien digno de reconocimiento, ¿no? Entonces, pero no solamente el profesor, todos los trabajos, o sea, ver, cuando vos decís el basurero o el, el basurero porque es el ejemplo que puso Martin Luther King y él lo menciona en su libro, pero puede ser cualquier trabajo,
sí,
¿no?
Sí.
Que tú decís, bueno, este trabajo, si tú lo mirás, ¿no? Y tú lo evaluás en lo que ese trabajo aporta al bien común de nuestra comunidad, ¿no? Porque a veces tendemos como a, ¿no? Como a subestimar trabajos sin reparar en cuánto esos trabajos aportan al... Y cuánto le tenemos que agradecer al basurero. Ahí está la libertad. Eso de, ¿no? O sea, cuánto tenemos que agradecer a esas personas que levantan la basura o en la calle, ¿no? O sea, porque gracias a ellos nosotros podemos tener la calle limpia y podemos circular por calle y no vivir en medio de un basurero.
La meritocracia tiene una de sus raíces en el protestantismo, religión mayoritaria de los colonos en el siglo XVI. Que, como sabemos, basa la gracia de Dios en los actos mismos del hombre. De este modo, la prosperidad económica indicaba claramente que Dios estaba de tu lado. las buenas acciones de este modo obtenían recompensa divina, dice, claro, aporta ese, Laura por acá.
Claro, eso Michael Sandel también lo menciona, y Sandel dice que fue el calvinismo, no el luteranismo.
Ah, bien. Me acá también está el ejemplo de los soldados en Estados Unidos. Sí. Que tienen un valor patriótico y simbólico.
En Rusia, ¿no? De verdad lo bueno,
claro, muchos sí, lados.
No, y
me confirman que la tiranía del mérito es el que en este momento está en librerías.
Ah, está, perfecto. Está. Sí, yo era lo que tenía entendido, pero él tiene otros libros y la mayoría están traducidos al español. Lo que pasa es que no sé por qué acá no están. Ahora, después de este, van a empezar a venir todos, porque seguramente claro. Que va a tener buena repercusión la tiranía del mérito.
Ese nuevo Harari, decís. ¿Eh? ¿Es el nuevo Harari? ¿Harari?
No, es diferente. Es distinto. Él este es más profesor, pero es interesante.
La sociedad te impone tener que tener un título universitario. Con solo ponerte a buscar trabajo acá, ves que te piden hasta para atender un teléfono. El corporativismo de la educación que hace que sea un círculo que se retroalimenta.
Totalmente, ni que hablar. Sí, buenísimo. Ahora, esto que me preguntaste de Harari, ¿tienen una diferencia? Si bien los dos... tienen uno como que apelan a esos valores comunes y
al humano, males,
etcétera. El Sandel es un gran crítico de la globalización, mientras que Harari es un gran promotor de la globalización.
Me acabo un mensaje de Male, dice: en Japón los únicos que están exentos de inclinarse ante el emperador son los maestros y profesores, porque se cree que sin educación no habría emperador.
Impresionante. Y bueno, y acá los profesores a las maestras les pegan, los insultan.
Sí, igual también, yo creo que hay una buena parte de la sociedad que les da un gran reconocimiento.
Sí, pero
es un reconocimiento ambiguo, porque también después, pendiéndome esas vacaciones, pero la buena cuatro horas.
Bueno, las vacaciones
del sueldo de un profesor, está. Ahí está.
Pero volvemos a mi base de discusión.
Vamos a lo económico, no, pero también.
Si vos tenés que tener 4 cuartos y 5 quintos y correr todo el día de un liceo a otro, obviamente.
Es imposible.
Si tuvieras un solo liceo, prepararías mejor las
totalmente.
Clases.
Totalmente. Obvio. Claro que sí.
Pero le decís que hay que pagar, o sea, le decís a la sociedad, ya ni siquiera hablo de política, que hay que destinar más plata a eso, te dicen, pero pará, si además encima tienen 2 meses de vacación y laburan 4 horas.
¿Pero por qué? Porque no se reconoce, porque no hay conciencia de del valor, de la importancia que tiene la educación, ¿está? Para el bien común, para la sociedad, de lo que aportan, del trabajo que ellos hacen, cuánto aporta al bien común. Es fundamental, es el ejemplo de Japón.
Si no terminás como no Pablo, como eso. Yo.
¿Eh? ¿Por qué, Pablo? Ustedes son
personas muy fundadas. Lo que no lo...
Sí, Pablo, vos sos. A vos te encanta ponerte ese personaje, tío Aldo.
Ay, pará que arrancó la psicóloga, dejó la filósofa y arrancó la psicóloga.
Me encanta ponerse el personaje, tío Aldo.
Con un chocolate casi en la mano te voy a responder.
Pará, yo soy apasionada de chocolate, Pablito, y necesito...
Merecen, porque mérito casi viene del merecimiento.
Yo merezco.
El chocolate
amargo hay, ¿no?
Sí, bien. Si le gusta el chocolate,
a mí
para todos.
Los... A mí me gusta.
Te hace una moña en una baldosa.
El maní con chocolate. Ah, de loco. Y después hay otro de pasa de uvas con chocolate.
Es tremendo, claro que sí. Les recomendamos el mejor, que es el Hass 0%. Es el sabor del mejor chocolate sin azúcares agregados.
No, 0%. No me gusta nada lo light.
No,
todo lo
está
light
vino, no parece
0%. Me parece horrible. Pero
no, estás diciendo cualquier cosa. Probá este y vas a ver que no.
No me gusta lo light. Me gusta
el chocolate.
Pero a Pablo y a mí sí lo necesitamos. Nos viene muy bien.
El sabor del mejor chocolate, o sea que es ideal para aquellos que quieren disfrutar y cuidarse, que no tienen el problema o la suerte de Magdalena en este caso, y si pueden cuidar al mismo tiempo cuidándole de punta, porque tenés para elegir la variedad más completa, con leche, semi amargo, menta, avellana, que es hermoso también, y blanco,
Yo soy del blanco.
Ese es el light.
Amargo, semi
amargo.
Sí, espectacular, dale. Ahora te convidamos.
No se nota, es una maravilla. El chocolate Hass, tu pasión, tu chocolate.
Hablando de buena educación, de formación en valores, ya viene la mesa de los galanes, Pablo.
Hablando
qué
de
usura. Menos 10%.
¿Quién te dice? Un adelanto de 13 a 0.
Te miré, 5 partidos y medio.
Ah. Un galán que llegó temprano.
Vi, por ejemplo, el puré de papa, si era 2 piques de ella, me lo mejoró radicalmente.
Y alguien.
Me encanta el día, me encanta el verano, me encanta venir a la radio.
En el justo medio. ¿Quién te dice?